Argentina al Mundo presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Esto es Ciencia al Día. Estamos aquí en RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y vamos a estar conociendo una vez más lo que se hace, lo que se trabaja aquí en la Argentina en ciencia y tecnología. La inmuno-oncología es una estrategia terapéutica para el tratamiento de tumores. Se basa en estimular el sistema inmunológico de la persona para que logre atacar, por decirlo en palabras sencillas, a este tumor. En este tema, en este trabajo, participa el equipo dirigido por Norberto Swinar, quien es investigador del CONICET, investigador superior del CONICET, profesor asociado de inmunoquímica del Departamento de Química Biológica de la Universidad de Buenos Aires, y han hecho recientemente una publicación. Y es por eso y para conversar en general de este tema que lo estamos convocando aquí a Ciencia al Día. ¿Cómo le va, Norberto?
Buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes y con toda la audiencia.
Muchas gracias a usted por atendernos. Bueno, realizábamos al comienzo una descripción muy sencilla, muy breve de lo que es la inmuno-oncología, pero me gustaría antes de empezar a conversar acerca de este nuevo trabajo que han realizado junto con su equipo, que nos cuente un poco más acerca de esta estrategia terapéutica, en qué consiste, cómo se está desarrollando.
Perfecto. Bueno, la introducción que usted hizo fue muy clara y certera. Básicamente lo que nosotros buscamos, nosotros partimos de los hallazgos que se vienen observando en los últimos años, desde los últimos 10 años más o menos, que fue cuando se comenzaron a desarrollar estrategias de inmunoterapia, tratar de fortalecer el sistema inmune en el paciente con cáncer para que el tumor sea atacado eficientemente. Observamos, o se viene observando, que muchos pacientes no toleran esas terapias. Y también hay muchos otros que no responden. Entonces tenemos todo un conjunto de pacientes que en los que la inmunoterapia no es la solución, la inmunoterapia como tal como se viene aplicando. Entonces nosotros nos pusimos a buscar, como muchos otros, qué moléculas podríamos atacar. Y en ese contexto uno tiene que recordar que el tumor, la célula tumoral en sí, es una célula de nuestro propio organismo que perdió sus controles y crece descontroladamente. Y en tal sentido, muchas de las moléculas que expresa son moléculas propias a las cuales nuestro sistema inmune no responde. Entonces, nos pusimos a buscar qué moléculas podrían estar presentes en el tumor y ausentes en las células propias, o al menos no en la superficie, como para decir, bueno, acá tenemos una diferencia entre el tumor y el tejido sano que podamos atacar. Y en ese contexto fue que orienté las investigaciones del laboratorio de hace un tiempo, pues yo venía trabajando en esta molécula desde hace unos cuantos años atrás, y encontramos que efectivamente cuando estudiamos nos basamos en resultados que obtuvimos con muestras de pacientes que tenían tumores renales, sobre todo de células claras, que es un tipo de tumor renal, encontramos que efectivamente los tumores recién aislados del paciente tienen esta molécula MICA que identificamos en la superficie de la célula tumoral, y eso no sucede con los tejidos sanos. Entonces, y uno dice, bueno, ahora tengo una molécula que está en el tumor y no está en el tejido sano, ahora tengo que buscar cómo atacarla, porque si combato a la molécula, estoy combatiendo al tumor. Y eso fue lo otro que desarrollamos, que por esas cuestiones fortuitas de cómo avanzan los proyectos, fue publicado ya hace 2 años, pero buscamos la manera en que podíamos atacar a esta molécula y con ello al tumor, y eso fue logrado mediante el desarrollo de anticuerpos contra esta molécula MICA. Entonces, los hallazgos que tenemos se resumen en que, por un lado, identificamos fehacientemente que los tumores recién aislados de pacientes expresan esta molécula MICA, y por otro lado que podemos atacarla mediante anticuerpos que generamos con una proteína que en en lenguaje sencillo sería como una especie de vacuna.
Uh-huh. Claro, esto es lo que acaba de ser publicado, Norberto, y es el equipo que tiene como primera autora a Florencia Sechiari. Estamos hablando de este trabajo.
Estamos hablando, claro, el trabajo de Florencia, que es una becaria del CONICET y que está terminando su tesis de doctorado en el laboratorio,
sí,
consistió en estudiar no solamente mica, sino otras moléculas también en los tumores renales. Fue un trabajo muy intenso porque, bueno, yo quiero agradecer el trabajo de Florencia y la dedicación, así como la buena voluntad de los pacientes que donaron sus muestras, los cirujanos que colaboraron con nosotros, que son del CEMIC de la Ciudad de Buenos Aires y del Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires,
uh-huh,
los equipos encabezados por el doctor Agustín Robeño y el doctor Carlos Ameri. Pero unas jornadas laborales muy intensas por parte de Florencia, porque las muestras nos llegaban cerca del mediodía y eran luego jornadas laborales de 10 a 12 horas sin interrupción, con lo cual cuando venían las muestras ella nunca abandonaba el laboratorio hasta antes de la 1 o 2 de la mañana del día siguiente. Pero en esa búsqueda de moléculas que hicimos, apareció esta como el candidato que nosotros consideramos ideal, o el que, digamos, el que pica en punta, como decimos en
sí,
la jerga cotidiana, ¿no? El candidato más interesante para ser atacado con anticuerpos.
Claro. Me imagino que Florencia debe ser joven, y esto que usted cuenta, Norberto, de este trabajo que se hace y que muchas veces las personas desconocen, ¿no? Que es esta ciencia básica que se hace en el laboratorio y que después sigue muchos pasos, lleva todo un tiempo hasta que se concreta este hallazgo. Luego, bueno, se pueden desarrollar diferentes estrategias, en este caso para poder trabajar y poder lograr una terapéutica para un tumor.
Es tal cual usted lo dice, porque este proyecto no empezó el año pasado. Este proyecto fue iniciado en el 2014 y también tiene mucho que ver el financiamiento que pudimos conseguir, que ahora se lo voy a comentar, pero
sí,
el trabajo de Florencia consistió en buscar estas moléculas y procesar muestra a muestra hasta lograr reunir un número importante de muestras. En paralelo nosotros desarrollamos otro trabajo que decíamos, bueno, ya teníamos evidencia preliminar o sospechábamos que esta molécula mica era un candidato, un blanco interesante. Entonces, en paralelo hicimos otra estrategia que fue publicada en el año 2020 en otra revista, también de alto factor de impacto, y ahí es donde demostramos lo que le comentaba de la eficacia de los anticuerpos. Entonces, ese trabajo consistió en emplear modelos preclínicos en estudios en animales de laboratorio.
Claro.
Ahora nosotros complementamos con los estudios en los pacientes.
Uh-huh.
Y todo esto fue posible no solamente gracias al financiamiento de nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología y al CONICET, por supuesto, que nos da soporte al mantenimiento de nuestros laboratorios en la vida cotidiana, sino que tuve la fortuna de obtener un subsidio concertado con empresas, una línea de subsidios especial del Ministerio con la empresa GSK, el laboratorio GlaxoSmithKline, quienes a través de un programa que se denomina Trust in Science financian proyectos que son de interés común entre el Ministerio de Ciencia y la empresa. Y este financiamiento, que fue mixto, digamos, pero con un componente mayoritario por parte de la empresa, estoy hablando de la empresa de su sede central en Reino Unido, y no la representante local, que simplemente funciona como intermediario, nos permitió hacer un salto cuántico, porque nos permitió adquirir equipamiento que de otra manera no hubiéramos podido adquirir o se nos vuelve mucho más dificultoso. Entonces hubo una especie de interacción público-privada, que para nosotros es un modelo que yo defiendo fervorosamente a partir de esta experiencia, y que nos muestra que la cooperación con las empresas puede ser muy sana, muy productiva, y si todos estamos alineados detrás de objetivos comunes, hacemos avances muy interesantes que, bueno, hoy por hoy la esperanza es que estos hallazgos se conviertan realmente en una medicina para el paciente con cáncer.
Eso iba a preguntarle. Antes les recordamos a nuestros oyentes que estamos conversando con Norberto Swirner. Espero haber pronunciado bien su apellido porque...
Muy bien.
Bueno, me alegro. Es investigador superior del CONICET. Quería preguntarle esto, Norberto, ¿cómo sigue esta historia? Porque siempre que surgen estas cuestiones, estos hallazgos, tenemos el cuidado y la precaución de no generar expectativas, digamos, desmedidas o fuera de lugar, ¿no? Me gustaría que nos cuente cómo puede seguir esta historia.
Exactamente, de eso se trata. Nosotros empezamos durante un periodo largo lo que llamamos, en inglés se dice la etapa de discovery, que sería la parte que nosotros en Argentina llamamos la ciencia básica, la ciencia fundamental en el laboratorio, y ahora llegamos a este resultado. Ahora hay que hacer la parte que se llama traslacional, cómo desarrollar un producto que pueda ser aplicado al paciente. En ese proceso estamos, tenemos grandes avances, pero por una cuestión de confidencialidad y que todavía no hemos firmado contratos con el CONICET, no puedo revelar detalles, pero bien. La idea es que de aquí a pongamos un año, por decir una fecha estimativa, podamos comenzar con pruebas en pacientes oncológicos utilizando un producto que desarrollamos en nuestro laboratorio y que luego fue optimizado en los laboratorios de la empresa, ¿sí? Entonces estamos en pleno momento de negociaciones con la empresa para concretar este acuerdo, para poder desarrollar las pruebas clínicas, lo que se llaman los clinical trials, en pacientes oncológicos a nivel mundial. Por supuesto, esto no estoy hablando de un estudio que se va a hacer restringido a la Argentina, que obviamente a Argentina nos interesa por sobremanera, pero estamos hablando de un producto en el campo de la inmunoncología que tiene un interés que va mucho más allá de nuestra frontera.
Sin duda. Norberto, un detalle, esto que nos cuenta es muy importante. Un detalle que quería preguntarle, que tal vez no me quedó claro a mí. ¿El tratamiento podría ser para tumores renales o podría abarcar otro tipo de tumores también?
Es una muy buena pregunta, yo no lo aclaré. Lo que nosotros sabemos por estudios adicionales, es que aparentemente la molécula estámica no está solamente en tumores renales, está en muchísimos tipos de tumores, con lo cual esa es otra de las discusiones que estamos teniendo, es en qué tipo de tumores, en qué tipo de pacientes vamos a comenzar los estudios clínicos, porque bueno, esa también es una decisión importante a tomar, ¿sí? Entonces bueno, todavía no lo sabemos, pero lo importante, lo que a nosotros nos llena de optimismo, es que esta molécula mica está en muchísimos tipos de tumores diferentes, con lo cual, por un lado, podríamos estar desarrollando una medicina que sea no específica de un tipo de tumor restringida a un grupo de pacientes, sino algo de aplicación bastante más general. Bien. No obstante, teniendo en cuenta las tendencias en este tipo de investigaciones, estamos moviéndonos también hacia el campo de lo que se denomina la medicina de precisión. Es decir, nosotros tendríamos que, supongamos que desarrollamos un producto para aplicar en un paciente. Nosotros primero deberíamos poder elegir al paciente, en el sentido de no elegirlo por cuestiones superfluas, sino que decir, bueno, analicemos el tumor que tiene este paciente y si realmente este tumor expresa la molécula mica, entonces califica para recibir la medicina que ataca a mica. ¿Se entiende? Entonces,
sí, se entiende perfecto.
Eso es un poco la medicina de precisión, no tratar a mansalva a cualquier paciente que tiene un determinado tipo de tumor, sino hacer la selección en base a estudios de laboratorio de las características del tumor de ese paciente y poder entonces aplicar lo que se conoce también como la medicina personalizada.
Claro, lo que se ha avanzado de la quimioterapia, que es lo que todos conocemos básicamente para tratar los diferentes tipos de cáncer, a esto que usted nos está contando, es realmente un paso gigante en la ciencia.
Sí, es un paso gigante porque justamente, digamos, todos los efectos adversos de la quimioterapia también motorizaron en su momento los desarrollos en el campo de la inmunoncología, y de hecho el doctor Jim Allison y el doctor Tasuku Onho obtuvieron en el año 2018 el premio Nobel por el desarrollo de las quimioterapias, que bueno, afortunadamente vamos a tener de visita en Argentina al doctor Jim Allison ahora durante el mes de octubre, que va a dar unas charlas, pero ellos abrieron el camino, mostraron que es posible modular, hacer manipulación en el buen sentido de la palabra del sistema inmune para que responda adecuadamente contra los tumores cuando tiene la intervención no lo hace. Pero esas medicinas que ellos desarrollaron también tienen ese problema, ¿no? Pocos pacientes que responden y algunos desarrollan efectos adversos. Entonces nosotros estamos queriendo desarrollar una inmunoterapia 2.0 o darle una vuelta de tuerca y encontrar algo que sea diferente a lo que se viene aplicando, que sea de aplicación general, que no genere esos efectos adversos y que sea más efectiva.
Norberto Zwirner, investigador superior del CONICET, profesor asociado en inmunoquímica del Departamento de Químicas Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por darnos a conocer algo de lo que se hace aquí en la ciencia pública en nuestro país, en la Argentina, y que el mundo pueda también conocerlo.
Muchas gracias por la invitación y por estos minutos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ciencia y tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.
Seguimos en Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Si quieren contactarse con nosotros pueden hacerlo al mail raealmundo@gmail.com. También, como siempre, pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12 hora Argentina o 17 UTC, o nos encuentran, si quieren escucharnos en otro momento, en la página web radionacional.com.ar/RAE. Si bien deberíamos cuidarlo cada día con, por ejemplo, hábitos saludables, hay un día en el año que está destinado a crear conciencia sobre la importancia de prevenir las enfermedades cardiovasculares. El 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón y sobre este tema vamos a conversar con Ignacio Mondragón, él es cardiólogo del Servicio de Electrofisiología de ICBA, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Ya lo estamos saludando. ¿Cómo le va, doctor? Aquí Diana Costa.
¿Qué tal, Diana? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Me escucha bien?
Sí, perfecto. Lo escuchamos muy bien. ¿Por qué un día especial para hablar de la salud de nuestro corazón y de la importancia de cuidarlo?
Bueno, por supuesto, estos días conmemorativos tienen el objetivo de generar conciencia de, en este caso, bueno, cómo aprender a cómo cuidar nuestro corazón, cómo prevenir ciertas enfermedades que lo pueden afectar y cómo utilizarlo positivamente para nosotros y para los prójimos.
¿Qué es lo que le hace mal a nuestro corazón? ¿Cuáles son aquellos hábitos, aquellas cuestiones que pueden afectar la salud cardiovascular?
Los hábitos son, los negativos son variados. Hay algunos que son bastante determinantes, cosas que nosotros vemos que afectan a la salud cardiovascular de manera precoz en pacientes jóvenes. Son, por ejemplo, la diabetes. La diabetes cuando puede ser, digamos, insulino requiriente, o la diabetes que no es insulino requiriente, pero mal llevada, mal controlada. Esto genera enfermedad vascular, edades precoces. Otro factor de riesgo muy importante es el tabaquismo, que vemos pacientes que se infartan a edades precoces, 40 años, y en la su mayoría los pacientes o tienen un trastorno del metabolismo del colesterol, que está más vinculado a lo genético, o son fumadores.
Claro, el tabaquismo tiene un rol clave en esto, ¿no? Muchas personas que fuman tienen todos, digamos, también estos otros factores y el tabaquismo agrava esa situación.
Tal cual, el tabaco tiene dentro de sus químicos sustancias que en la sangre son procoagulantes o protrombóticos. Se asemeja al fumar a tener una enfermedad genética vinculada con la generación de trombosis a edad precoz. Uh-huh. Y en medicina cardiovascular es distinto que en medicina pulmonar o respiratoria. Muchos pacientes me dicen, doctor, yo fumo, pero fumo poco, fumo uno o dos cigarrillos por día.
Sí.
La medicina vascular, lo que se sabe es que la intensidad del tabaquismo no es tan importante. O sea, lo que se conoce desde el punto de vista de la epidemiología es que es por sí o por no, yo fumo o no fumo, eso me mete o no en un mayor riesgo cardiovascular.
Independientemente de la cantidad de cigarrillos.
Exactamente, independientemente. Uh-huh. Distinto para la medicina respiratoria o para el pulmón, en donde sí es importante para el desarrollo de enfisema o bronquitis crónica, el lo que llamamos paquier, o la carga de cigarrillos por día a lo largo de muchos años.
Claro, qué importante esto. Ignacio, y además de todas estas cuestiones que usted está mencionando, está el estrés, ¿no?, que afecta a muchas personas hoy en día por diferentes motivos. ¿Esto tiene un impacto en el corazón?
Sí, por supuesto. Una de las formas de medirlo está vinculado con lo que refieren los pacientes que tienen un infarto, por ejemplo. Desde el punto de vista del interrogatorio, cuando uno habla con los pacientes, la mayoría refiere a episodios estresantes cercanos al infarto. Una manera epidemiológica de vincularlo. Y otra manera más concreta es que el estrés se asocia con hábitos, por ejemplo, alimentarios o de salud no habituales. Es decir, si uno fuma, fuma más cuando está estresado. Si uno come, come más cuando está estresado. Si uno está estresado, no duerme bien. Si no duerme bien, quizás tenga poca voluntad para iniciar una actividad física. Así que creo que directa o indirectamente el estrés es un efecto, es un evento adverso para la salud de nuestro corazón. Es por eso que el consejo que le damos a los pacientes es siempre darse un rato para la relajación, ya sea deportiva o no tiene por qué ser deportiva, sino darse un rato para el manejo del estrés.
Estamos conversando con Ignacio Mondragón, él es médico cardiólogo del Servicio de Electrofisiología de ICBA aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tenemos, doctor, datos oficiales sobre la cantidad de infartos o de eventos cardiovasculares aquí en nuestro país?
Bueno, la cantidad de infartos en nuestro país, yo lamentablemente no cuento con el dato, pero sí es uno de los eventos más frecuentes, el motivo por el cual las pacientes llegan en ambulancia o a la guardia en nuestro centro.
Sí.
Lamentablemente, por suerte, por un lado, la tecnología, las campañas de concientización, la educación al paciente y el pronto llamado al sistema de salud hace que el impacto del infarto sea cada vez menor. ¿Qué es el impacto del infarto? Quiere decir que el territorio afectado por el infarto se reduce debido a que el tiempo hasta que la arteria que está, por supuesto, colapsada con un trombo se abre, es cada vez menor debido a todas estas medidas, tanto de tecnologías como de educación.
Hace un tiempo se pensaba que los hombres tenían más tendencia a tener este tipo de afecciones o de situaciones cardiovasculares, pero hoy se sabe que también las mujeres estamos muy expuestas también a una determinada edad cuando las hormonas dejan de protegernos. ¿Qué son, digamos, cuáles son las diferencias que existen entre cómo se manifiesta un infarto en hombres y en mujeres?
Bueno, en los libros, cuando uno habla de infarto, los libros hablan de un dolor opresivo, centrotorácico, que genera cierto tipo de angustia, que puede irradiar a un brazo, que aparece en reposo, cuando hablamos del infarto, de ese evento agudo que aparece de manera repentina. Ahora, en ciertas poblaciones, y incluimos a las mujeres en esa población, la manifestación no es la típica, no es la del libro. Y bueno, ahí es donde también se entreveran cuestiones culturales que hacen que el diagnóstico de infarto o sea, de un síndrome coronario agudo en la mujer sea tardío. Pero en la mujer puede que no siempre sea un dolor centrotorácico, puede ser que el dolor sea en un costado del tórax, en la donde se ve el choque de punta en el micrófono izquierdo. Puede ser en el micrófono derecho, puede ser que sea en la boca del estómago, puede ser que se manifieste como náuseas y vómitos, o sea, que tenga vómitos repentinos. También puede ser como algo que nos toma la garganta, como una mano que nos aprieta el cuello, o se puede confundir también muy frecuentemente con angustia.
Claro, así que ante todos estos síntomas hay que obviamente hacer rápidamente la consulta al médico porque, bueno, el tiempo, como usted nos está diciendo, es fundamental. Y, bueno, todo esto que nos dice, además, doctor, hay que hacer todo lo contrario de lo que nos mencionaba como factores de riesgo para poder tener una salud cardiovascular óptima.
Exactamente, todo lo contrario sería evitar, como mencionamos antes, el tabaco, la diabetes, la hipertensión, se pueden detectar en una simple consulta con su médico de familia, un médico clínico. En general se recomienda empezar a hacer controles periódicos después de los 35 años.
¿De los 35?
Sí, exactamente, después de 35
joven.
Años.
Bien, bueno.
Pero sí, por ejemplo, la diabetes o un análisis de sangre para encontrar diabetes se recomienda hacer después de 35 años para encontrar precozmente. Por eso, la hipertensión y la diabetes en particular son enfermedades silentes.
Que dice claro, que no dan síntomas.
No avisan hasta que genera un impacto, y ya ese impacto en general ya es tarde, ya uno los trata para que ese impacto no progrese, pero el impacto ya está producido. Entonces, hablamos de controles periódicos. De todas maneras, a veces controles cardiovasculares arrancan en la niñez, cuando los chicos empiezan a la edad escolar, los pediatras recomiendan hacer un estudio, un chequeo con un cardiólogo pediátrico a los 6 años, después a los 18 años cuando va a entrar a la facultad, después uno cuando va a entrar a un trabajo, a veces en controles también, entre otras cosas, cardiovasculares. Es decir, a lo largo de nuestra vida tenemos controles, y después quizás cuando ya llegamos a los 40 años es conveniente hacer controles periódicos.
Claro, ir directamente al cardiólogo, a la cardióloga, para hacer los estudios más específicos.
Exactamente. Uh-huh. Y dentro de lo que es recomendaciones de higiénico y dietéticas, digamos, el ejercicio físico, teniendo en cuenta, o sea, la actividad física, teniendo en cuenta que actualmente, bueno, en la ciudad de Buenos Aires no contamos con tiempo, a veces el ejercicio físico nos ayuda a manejar el estrés, nos ayuda a hacer un control adecuado metabólico, a prevenir estas enfermedades metabólicas, a reducir la ingesta de carbohidratos, recomendamos consultar a un nutricionista para hacer una educación de lo que llamamos dieta. Ya la palabra régimen se dejó de utilizar porque tiene una connotación negativa, pero creo que la información nutricional y adecuar la dieta a lo que nos gusta y conocer de otros alimentos que pueden no hacer tanto daño, que pueden ser también ricos, es útil para evitar estas enfermedades vasculares a futuro.
Y también hacer cosas que nos hagan un poco más felices día a día, ¿no?
Para
estar un poquito más relajados, más sonrientes, ¿sí? Y eso también va a cuidar nuestro corazón.
Mi recomendación en el consultorio, perdón que le interrumpa, hacer lo que uno le gusta. Siempre hay que tener en cuenta que a veces uno, que en esta población, es una población que se acerca a la tercera edad, pero si es posible hacer lo que a uno le gusta, hacer algo que nos entretenga, hacer actividades grupales. Uno está acostumbrado a escuchar gente que entrena, genial, la actividad física intensa, pero en general entrenan solos. Llevar adelante una actividad física individual, aparte que no es tan divertido como hacerlo de manera grupal, es también más difícil de sostener a lo largo del tiempo. Si uno se va a encontrar con gente que le gusta hacer lo que uno hace, creo que es mucho más sostenible, sustentable del tiempo que hacerlo solo.
Seguro. Queremos agradecerle Ignacio Mondragón, cardiólogo del ICBA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, por haber conversado con nosotros aquí en Ciencia al Día por RAE. Un saludo.
Un saludo, gracias por la oportunidad y que estén bien.
Hasta luego. Ya lo saben, entonces, a cuidar nuestros corazones porque es importante para tener una buena y larga vida. Esta fue una nueva emisión de Ciencia al Día aquí en RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Todos nosotros hicimos este programa en la operación técnica Guillermo Vega, en la producción Silvana Avellaneda, en la página web Pedro Araos. Mi nombre es Diana Costanzo y los invito a acompañarnos nuevamente la semana próxima. Un saludo.
Ciencia y tecnología. Una producción de RAE, Argentina al Mundo.